En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De esta manera, hoy mi invitado es el profesor Esteban Actis. Gracias, Esteban, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Gracias a ti, Doris, por la invitación. Un lujo estar aquí.
Esteban Actis es PhD en Relaciones Internacionales y actualmente docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, Argentina. Es autor, junto con Nicolás Creus, sobre un libro muy importante con un nombre muy sugestivo, La Disputa del Poder Global. Hoy es invitado en Perspectiva Global para que hablemos, para que analicemos sobre la visita del presidente Joe Biden al Asia-Pacífico. Concretamente visitó Corea del Sur, luego Japón, con el propósito de reunir aún más aliados asiáticos para contener a China y presentar el marco económico del Indo-Pacífico liderado por Estados Unidos. Así que, Esteban, para iniciar esta conversación, quisiera preguntarte sobre, de esta manera y con esta primera visita de Biden al Asia-Pacífico, ¿tú crees que se cumple ese giro de Estados Unidos al Asia-Pacífico que vienen anunciando desde el presidente Barack Obama, que fue interrumpido largamente con el presidente Trump y ahora aplazado, ¿no?, durante varios meses por la guerra de Ucrania que nadie esperaba venir? Cuéntanos cuál es tu percepción en ese tema y las perspectivas para Estados Unidos y el mundo.
Bien, buenísimo. Primero, contextualizar una cuestión un poco estructural. Más allá de ver la foto, ver la película. El mundo está transitando lo que los internacionalistas denominamos un shift power, es un desplazamiento de algunas capacidades del poder de Occidente a Oriente, sobre todo en materia de la dimensión económica. Esto viene acompañando con otro shift, con otra transición del poder, que es el geopolítico. Si nos estamos moviendo de la centralidad geopolítica que ha tenido Occidente, sobre todo Europa y parte de Asia, hacia el Asia-Pacífico, o lo que los estadounidenses denominan como el Indo-Pacífico. Entonces, ese shift geopolítico, bueno, es el que, como bien tú dices, Estados Unidos lo viene experimentando en las últimas administraciones. Ya la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, con su política de pivot hacia Asia, había comenzado a plantear la importancia de esa geografía para los Estados Unidos, y principalmente esa geografía contiene a lo que en Estados Unidos, ya hay un consenso bipartidista, en denominar como la principal amenaza a la primacía global hegemónica, que es la República Popular China. Justamente ayer estaba leyendo el secretario de Estado del actual presidente Biden, Blinken, en una entrevista, en una conferencia de prensa, dijo claramente que China es el único actor con la capacidad y la voluntad de reshape, es decir, de cambiar el orden internacional, mostrando que claramente, más allá de la actual coyuntura con Rusia siendo un actor revisionista del orden internacional y con una guerra en curso a las puertas de Europa. La amenaza de China no se compara en relación a la voluntad y capacidad que tiene este actor con ningún otro actor. Y bueno, y justamente por eso es que la centralidad que tiene el Asia-Pacífico. Si uno mira en los últimos años, y esto empezó, digo, Trump, más allá que tuvo otro enfoque, la centralidad estuvo en Asia-Pacífico, pero con Biden esto comienza a tener una vitalidad y una velocidad mucho más importante. Tenemos en materia estratégico-militar la formación de AUKUS, esta alianza con Gran Bretaña y con Australia. Lo que Trump había comenzado a reflotar, que es el diálogo cuadrilateral con Quad, que incorpora a India y a Japón, y ahora la propuesta económica que acompaña esa dimensión estratégica militar, que es la que el presidente Biden lanzó, que es el IPEF, el Indo-Pacific Economic Framework, que justamente lo que intenta es bueno, acentuar y profundizar los lazos económicos con muchos países, los cuales China, vía el RCEP firmado hace 2 años, ha comenzado a justamente acentuar vínculos. Entonces, me parece que ya hay una, sumado a esto, los vínculos bilaterales que Washington tiene con países clave como Australia, la India. Es decir, hay una visión integral de esa geografía para la política exterior estadounidense.
Contemos a nuestra audiencia en qué consiste el marco económico del Indo-Pacífico que Biden acaba de presentar en Tokio.
Bien, eso todavía es una propuesta bastante poco concreta, es un inicio de negociaciones, no hay una propuesta formal de un acuerdo comercial de acceso a mercados como son los tradicionales acuerdos o como era, por ejemplo, el acuerdo transpacífico que Estados Unidos decidió salirse, pero que continúa y se ha firmado con otros países del Asia-Pacífico, inclusive países latinoamericanos, como el caso de Perú, Chile y México. Es un framework, justamente un paraguas de negociación, donde incluye temas vinculados a la tecnología, a la cuestión de la transición energética, la cuestión vinculada a seguridad jurídica. Pero bueno, es un inicio de negociación y se verá hasta cuándo puede Estados Unidos profundizar y lograr ciertos compromisos por parte de los países de esa región. El dato interesante que también muestra la prudencia que tiene la administración Trump, más allá de la retórica, es que no se incluyó a Taiwán en este acuerdo, dado que, bueno, eso sería una línea roja donde iría susceptibilidades de Beijing, pero claramente es, si uno lo piensa, y como lo han dicho muchos autores, es un intento de Estados Unidos de no quedarse atrás en el contexto de la firma de este acuerdo comercial que es el RCEP, que es justamente el acuerdo económico que China ha firmado en el 2020 con muchos de los países del Asia-Pacífico. Así que Estados Unidos no quiere perder terreno comercial en materia de inversiones, en materia tecnológica sobre todo, en esa geografía tan vital para los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Esteban, precisamente los analistas dicen que este marco económico del Indo-Pacífico, que así lo llama Estados Unidos, es un marco más geoestratégico para la región, más de la visión militar. Y digamos que la falencia de Estados Unidos es justamente la parte comercial. Finalmente, todos los países de Asia-Pacífico viven del comercio. ¿Qué opina usted? ¿Con el tiempo tendrán una posibilidad de llegarles de verdad a estos países que ya se han unido fuera de los cuatro del Quad? ¿Se han unido otros países de la ASEAN? ¿Usted cree que esto perdurará? Porque Asia-Pacífico es comercio, no el tema militar.
Bien, una excelente pregunta, Doris. Así como en materia, en la dimensión estratégica militar, los Estados Unidos tienen una supremacía material y política sobre China. Digo, estas iniciativas, recién estamos viendo cómo China intenta con algunos vínculos con algunas islas del Pacífico, como Salomón, intentar algunos acuerdos de seguridad. Pero si uno mira las bases militares norteamericanas, el despliegue militar que tienen en esa geografía, los aliados que tienen y las alianzas militares, claramente Estados Unidos tiene una ventaja en esa dimensión. Ahora, en materia comercial y económica, Estados Unidos está detrás del avance que tiene China en los últimos 20 años. En materia comercial y económica, China ha logrado profundizar los vínculos en esa región, ha acentuado, e inclusive países que tienen un recelo geopolítico como Japón, por ejemplo, y la India, bueno, tienen lazos económicos muy fuertes, y esa interdependencia económica nadie quiere perderla, porque ahí hay grandes negocios que no solamente involucran a los intereses de los estados, sino a distintas corporaciones transnacionales que justamente tienen intereses en hacer negocios con China. Entonces, Estados Unidos reconoce esa debilidad, me parece, con esta propuesta, y la idea es no perder pisada en esa dimensión. La gran pregunta es si, bueno, llega tarde o no al juego, y si podrá revertir esa menor influencia económica de los Estados Unidos en esa región. Es una gran pregunta y creo que tiene un desafío muy fuerte los Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, digo también el acompañamiento del sector privado, porque esto hay que mirarlo de la economía política internacional, donde no solamente son decisiones estatales, sino que tiene que tener acompañamiento de los actores económicos privados, que son en definitiva los actores del comercio y las inversiones y las cadenas globales de valor en un contexto de globalización. Pero bueno, claramente es un gran desafío, pero sí, Estados Unidos está jugando el partido desde atrás. En términos futbolísticos, China está ganando el partido y bueno, hay que ver si efectivamente logra contrarrestar cierta influencia comercial y económica donde hoy China se siente muy cómodo en ese tablero.
Y al contrario, ¿cómo ve usted este desafío del Quad más el AUKUS, una verdadera estrategia militar en la región? ¿Cómo ve usted ese desafío para China?
Bien, a ver, hay que decir una cuestión que muy pocas veces se dice. En términos de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, Estados Unidos tiene una ventaja muy fuerte en términos comparativos, que es su geografía. Digo, los Estados Unidos es un país que está separado por dos grandes océanos, que tiene un vecindario, o sea, América Latina, bastante pacífico y bastante adscrito a su diseño estratégico. Bueno, Colombia es el caso más emblemático de esa vinculación en esa dimensión. Entonces no tiene un desafío, salvo países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero en verdad no es un desafío militar estratégico, es más un desafío político. En cambio, China es un país rodeado por un conjunto de países, muchos de esos tienen distintas disputas territoriales. Justamente China está rodeado por distintos compromisos militares donde Estados Unidos tiene intereses. Entonces, la geografía es un factor central donde Estados Unidos tiene una ventaja comparativa. Y en ese contexto, bueno, el gran desafío de la República Popular China es cómo logra contrarrestar esta mayor influencia de los Estados Unidos en ese plano, que sigue siendo un plano vital para las relaciones internacionales. Lo estamos viendo actualmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pensar que la globalización y las relaciones económicas comerciales y la interdependencia ponen en segundo lugar las relaciones militares y los vínculos y la dimensión estratégico-militar es claramente una ingenuidad de una visión romántica de la globalización. Los intereses estratégico-militares siguen siendo importantes y en esa situación es que China, a mi entender, comienza a mover deja una visión reactiva para tener una posición más propositiva de intentar, bueno, no solamente mostrar lo que algunos llaman los dientes, sino mostrar una visión o una política mucho más asertiva con los vecinos, sino que intenta lentamente, bueno, generar compromisos con algunos países justamente para poder contrarrestar esta decidida influencia geopolítica de Estados Unidos en su patio trasero.
Pero precisamente lo que usted acaba de decir, Esteban, desde luego Estados Unidos posee, bueno, cientos de bases militares alrededor de China. No, China no tiene bases militares en toda esa región, tiene solo una base militar en Djibouti, ¿no? En el Cuerno de África, pero no en el Asia Pacífica, de tal manera que para Estados Unidos, como usted dice, tiene una ventaja comparativa frente a China. Pero usted que ha escrito este libro sobre la disputa del poder global, usted engloba justamente esta gestión, digamos, internacional hoy de Estados Unidos dentro de esta disputa.
Sí, a ver, claramente, esto que le comentaba al inicio de la charla de la transición del poder, las relaciones internacionales están experimentando un proceso que ya lo ha experimentado en la historia de relaciones internacionales, que es justamente la conflictividad estructural que tiene el sistema internacional cuando una potencia en ascenso converge con la potencia establecida y esta potencia en ascenso tiene ambiciones de poder. El caso de China. No es un país geopolíticamente satisfecho, digo, es un país que intenta generar influencia y mayor influencia en el internacional. Y por otro lado, el temor que le genera la potencia establecida genera justamente una conflictividad estructural. Como siempre decimos los internacionalistas, más allá de quién gobierne en los Estados Unidos, sea Biden, Trump u otro líder, o quién sea el líder del Partido Comunista Chino, la conflictividad. Esto no quiere decir conflicto, ya estamos hablando de conflictividad, de tensión, de disputa. Entre Estados Unidos y China llegó para quedarse. Eso es un dato estructural del actual orden internacional. Entonces, en ese contexto es que, y bueno, como bien le decía, ya los Estados Unidos es un concepto bipartidista que señala a China sus ambiciones políticas, económicas y sobre todo tecnológicas. La cuestión tecnológica es central, sobre todo quién va a ser, qué país y qué sector privado detrás van a ser los que lideren y estén en la vanguardia de la industria 4.0. Y toda la innovación tecnológica que estamos viviendo, bueno, Estados Unidos ha identificado a China justamente como la principal amenaza a su supremacía global. Y eso es un dato estructural. No quiere decir que esto terminemos en un conflicto bélico. El conflicto puede ser un escenario, hoy no es el más probable, más allá que las hipótesis existen, Taiwán, el mar del sur de China, pero la conflictividad llegó para quedarse. Entonces, eso es una cuestión de estructura. No importa los agentes ni las agencias. Y la estructura nos está diciendo que esa conflictividad es estructural. Ahora bien, hay dimensiones donde Estados Unidos y China tienen una interdependencia muy fuerte en la cuestión financiera monetaria, en la cuestión, en la dimensión ecológica, en la cuestión del cambio climático, en la cuestión de la estabilidad internacional, como lo han demostrado la llamada entre los cancilleres y después entre Biden y Xi Jinping en relación a un tema tan candente y preocupante como es una guerra en el corazón del Asia, de Europa del Este y en el corazón de Asia. Entonces, en ese sentido, implica que también las potencias tienen que cooperar. Entonces, cooperación y conflicto, vamos a ir viendo que es una dinámica donde los estados, Estados Unidos y China, Beijing y Washington, indefectiblemente, por su rivalidad y por su interdependencia, van a tener que justamente ver cómo gestionan esa situación estructural de las relaciones internacionales.
Después de esta segunda cumbre presencial de Estados Unidos con el Quad, con Australia, Japón, India, ¿usted cree que vendrá justamente otra reunión de Estados Unidos con China para ir afinando esa desconfianza mutua entre las dos potencias?
Bueno, es la gran pregunta, ¿cuáles son los escenarios que se plantean? A ver, la administración Biden en los últimos días ha tenido una retórica bastante encendida en relación a China, cuando en la conferencia de prensa señaló abiertamente que Estados Unidos, a diferencia de lo que es el caso de Rusia, está decidido a intervenir militarmente en el caso de que China invada Taiwán. Algo que uno lo supone, pero bueno, que lo diga el presidente, tiene un poder simbólico muy fuerte. Pero más allá de eso, digo, Nancy Pelosi, la diputada demócrata, iba a viajar a Taiwán y bajó el viaje, no viajó, no se incluyó a Taiwán en el IPEF, en este acuerdo, en esta negociación económica. Entonces yo creo que se habla de que Estados Unidos va a bajar aranceles de la guerra comercial con Trump. Yo creo que los canales siguen abiertos en materia de cooperación y de diálogo político. Y la gran pregunta es si Estados Unidos y China pueden más allá de que la conflictividad es estructural y que la disputa no desaparece, pueden generar lo que el CEO de Google habló como una sociedad de rivales. Lo quiere decir que más allá de la rivalidad, puedan tener un paraguas sobre algunos aspectos que involucran los intereses de ambas potencias y que en definitiva también involucran los intereses de toda la comunidad internacional, donde la primera y la segunda economía del mundo tienen que dialogar. ¿Cuál es un ejemplo? La cuestión del cambio climático. Sin el concurso activo de Washington y Beijing, no hay posibilidad alguna de un compromiso climático alguno. Otro ejemplo, la cuestión monetaria y financiera. ¿Qué pasa con la estabilidad financiera? Bueno, ahí ambas potencias tienen intereses. ¿Qué pasa en relación a la guerra con Rusia? Entonces, la gran pregunta es si puede haber alguna instancia cooperativa más allá de la rivalidad o no, o si es la rivalidad estratégica lo que marca la dinámica bilateral y no hay capacidad de las potencias de ponerse de acuerdo o de sentarse a una mesa negociadora en algunas de las áreas de intereses mutuos. Esa es la gran pregunta hoy que tiene, una de las grandes preguntas que hoy que tiene orden internacional. ¿Cómo va a ser ese vínculo? Y bueno, y lo que estamos viendo es que hay indicios de que en algunas áreas puede haber alguna impronta cooperativa, pero, insisto, la conflictividad y la rivalidad no va a desaparecer de la noche a la mañana y no va a desaparecer porque haya un cambio ni en China, en el Partido Comunista, ni puede haber un cambio en las elecciones de los próximos 3 años con un regreso de los republicanos. Es una cuestión estructural que vamos a ir viendo por las próximas décadas y esa coevolución del vínculo, ese bilateralismo preponderante de Estados Unidos y China, es un condicionante para todo el sistema internacional. No solamente para los estados, sino para las empresas, para los organismos internacionales. Es decir, esa dinámica es un condicionante que cualquier estado, actor de sistema internacional tiene que visualizar e interpretar porque es fundamental para entender hacia dónde va el orden internacional.
Esteban, usted considera, como consideran otros analistas internacionales, al decir que Estados Unidos corrió verdaderamente, no sorpresivamente, porque esto lo viene preparando desde que Biden ingresa al gobierno en Estados Unidos, pero sí, digamos, llevar un marco económico del Indo-Pacífico, como ellos lo llaman, un poco inacabado, un poco insustancial, solamente el nombramiento de algunos temas de los que quisieran abordar en la región, precisamente por esa última contestación que hizo Biden con respecto a Taiwán y que usted ya lo ha comentado, es decir, tratan de encontrar un tema fuerte en Taiwán, pronosticando que posiblemente China vaya a invadir esa isla cuando creo que no está en el radar de China. Entonces, hay muchos analistas y muchos comentaristas y la gente en común que creen y comparan un tema como la guerra de Rusia en Ucrania a una guerra que se puede dar entre China y Taiwán, cosa que es absolutamente absurda, pero que uno ve con esta reunión y toda esta puesta en marcha del Indo-Pacífico en Tokio, que Estados Unidos está corriendo para provocar, digamos, un episodio que sería nefasto para el mundo en ese sentido?
Bien. A ver, por un lado es interesante marcar que esta conflictividad estructural y esta rivalidad, estas tensiones que estamos viendo, tiene el riesgo de los errores de cálculo. Entonces, eso es un tema central. Muchas veces las dos partes involucradas no quieren un outcome, un resultado, pero los errores de cálculo terminan cediendo. Entonces, la peligrosidad de una escalada retórica y sobre todo de este contexto internacional en ebullición y signado por un conflicto bélico que ha trastocado y ha hecho que, bueno, una de las respuestas de la comunidad internacional sea volver a hablar de los dilemas de seguridad, del rearme, de las capacidades militares. En este contexto, una escalada retórica y política claramente, bueno, corre con ese riesgo de los errores de cálculo. Eso es un tema que, por ejemplo, Graham Allison, este autor norteamericano que habla de la trampa de Tucídides, que es justamente esta trampa que puede llevar a un conflicto, es decir, bueno, los errores de cálculos es un tema. Y Estados Unidos parece jugar un juego muy peligroso, que por un lado está muy cómodo con una prolongación del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, es decir, le parece que una guerra perenne en el tiempo puede debilitar a Rusia, y al mismo tiempo que está comenzando a asistir política, económica y militarmente a Ucrania para resistir esa guerra, bueno, tiene una retórica encendida con China. Entonces, subir al ring, al mismo tiempo, en términos de rivalidad estratégica, a Rusia, que si bien tienen capacidades diferentes entre Rusia y China, digo, es un actor con otras capacidades, pero es un actor central y disruptivo, lo estamos viendo, y a China, simultáneamente, en ese ring geopolítico, es un gran peligro, y algunos analistas, digo, el propio Henry Kissinger, ha dicho que es un error. Entonces, ahí tenemos de Estados Unidos una percepción de que Estados Unidos tiene un músculo en términos de poder que puede soportar esas dos pujas simultáneamente. Por el lado de China, lo que vemos es que China, a diferencia de Rusia, no es un actor revisionista del orden internacional. Es decir, China es un actor reformista, es un stakeholder responsable, es un actor responsable del sistema internacional, ha intentado jugar siempre al interior del orden internacional liberal, en las instituciones internacionales. Entonces, uno no ve hoy que China esté dispuesto a patear el tablero y a involucrarse en un conflicto militar con Taiwán, en un contexto donde China está atravesando una situación doméstica muy delicada en materia económica. Hoy las proyecciones de crecimiento de la economía china están en los peores registros en los últimos 30 años. Entonces, un conflicto militar entre China y Taiwán que involucra a Estados Unidos, estamos hablando de una debacle económica global, que esto sería claramente contraproducente para China. Entonces, me parece que, bueno, como bien dices tú, hay una estrategia bastante peligrosa, bastante compleja de los Estados Unidos, es justamente, bueno, intentar provocar a China y a ver cuál es la respuesta. Veremos cuál es la respuesta de China, que si bien retóricamente también sale a decir lo que tiene que decir, que China va a defender sus intereses, hoy me parece que la situación de ese conflicto latente es más preocupante por los errores de cálculo que por la verdadera interés, sobre todo de China, de invadir Taiwán.
El tiempo se nos acaba, Esteban, pero para terminar le quisiera preguntar un tema que muchos analistas también comentan, y es que Estados Unidos pretende cambiar Asia-Pacífico por el Indo-Pacífico. ¿Usted cree que esto finalmente se va a dar? Porque uno ve que los países de Asia y China no son, para ellos no es atractivo el cambio.
Bueno, es una cuestión muy interesante. Sí, el poder de las narrativas y el poder de la geografía, digo, para los chinos hablan de la cuestión del Asia-Pacífico, Estados Unidos habla del Indo-Pacífico porque intenta incluir a dos actores clave como son Australia y la India, que en ese Asia-Pacífico quedarían excluidos. Pero lo que sí está claro es que, y volvemos al inicio de la charla, más allá de qué nombre le den a su aproximación geográfica y geopolítica, esa geografía del mundo, en términos económicos, geopolíticos y demográficos, es la geografía más vital que tiene y donde se van a ver las mayores propuestas económicas, políticas y militares de ambas naciones. Muchas veces en América Latina, y me han preguntado, bueno, ¿América Latina es un lugar relevante estratégicamente para las potencias? Entonces, en materia de lo que ha sido el pasado reciente, bueno, sí, es verdad que Estados Unidos cada vez presta mayor atención, y China también, pero si uno mira en términos absolutos, es una región totalmente aislada de la centralidad geopolítica, es decir, no hay líneas rojas, no hay zonas rojas calientes, sino que justamente, por suerte, digo, eso es una ventaja de América Latina, de no tener esa cuestión tan candente como tienen otras geografías.
Yo le agradezco mucho, Esteban, por participar en Perspectiva Global, y espero que pronto usted vuelva a este programa para hablar detenidamente de su libro La disputa del poder global. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.